Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a este miércoles de un calor espantoso en esta capital. Al menos le mandamos saludos a las regiones, a ver si nos cuentan por el WhatsApp, más 569-3771-4538, sus preguntas y sus comentarios de cómo están pasando este día miércoles. Hoy día, lamentablemente, Daniel y Valentina no están con nosotros porque andan en terreno los chiquillos. Les mandamos saludos, pero estamos con Rodrigo Fernández y Cristina Ortega. Hola, chiquillos.
Hola. ¿Cómo están todos?
Hoy día el tema es cómo el cambio climático es un tema o se vincula con la justicia social. Estamos, acuérdense, en unos capítulos que estamos tratando de hacerlo más cercano al movimiento que estamos viviendo en nuestro país. Y queremos hablar con Maisa Roja, la directora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia CR2, después de la primera canción. Chiquillos, cuéntenme qué ha pasado esta semana, entérenme de la vida.
Uy, esta semana han pasado muchas cosas. Que tienen que ver con esto que está pasando, ¿cierto? Este estallido social, esta contingencia que nos tiene a todos involucrados, ¿cierto? Y bueno, a pesar de que han ocurrido cosas horrorosas, todos sabemos, ¿cierto? Todos hemos vivido, ¿cierto? Y hemos sufrido la angustia de lo que pasa. También se abren oportunidades, ¿cierto? En esta contingencia, ¿cierto? Y de las distintas... ¿cómo se puede decir? De distintas carreras, desde las distintas disciplinas, ¿cierto? Se juntan personas para poder producir, ¿cierto? Un impacto y ejercer, tener decisión, ¿cierto? Y poder tener que ver en lo que es construir esta nueva constitución, ¿ya? Entonces yo les quería compartir esta noticia, ¿cierto? De que el sábado recién pasado, el sábado 16 a las 11 de la mañana, ¿ya? En la Plaza Pucará, en la comuna de Ñuñoa, ¿cierto? Se realizó un cabildo geológico, ya el cual fue todo un éxito. Ya ahí asistieron más de 150 personas, de hecho podremos decir que 152, así...
Científicamente el dato duro.
Exactamente, ¿cierto? El cual estuvo constituido en su mayoría por geólogas, geólogos y también estudiantes de geología, ¿ya? Ha sido una instancia muy, muy bonita porque este cabildo fue convocado por la agrupación Pangea, Geólogas Todas por Una. Y esta es una agrupación, ya que fue creada hace unos 3 años más o menos, ya que es un grupo que fue organizado por un grupo de geólogas, que se unieron por tener un amor y un compromiso importante por la geología.
Ya, pero Pangea es la agrupación, digamos, de geólogas que dirigen el cabildo, pero era abierto a todas las personas que tenían interés a las geociencias.
Sí, era abierta a toda la comunidad, ¿cierto? Pero en general participaron en su mayoría geólogos y geólogas, ¿ya? Este grupo Pangea, quiero decir la definición, ¿cierto? Este grupo son mujeres, ¿cierto? De distintas universidades y generaciones unidas justamente por este gran compromiso con la geología, ¿ya? En este cabildo se trataron distintas preguntas, ¿ya? Una fue, ¿cuáles son los elementos más importantes que la nueva constitución chilena debe tener?
¿Ya? ¿Y ahí qué conclusiones sacaron que tú puedas ir?
Mira, esto ocurrió recién el sábado, entonces recién se están, y ahí yo también me incluyo, estamos trabajando en la preparación de los datos, ¿ya? Pero quiero compartir cuáles han sido las preguntas que han finalmente reunido a toda la comunidad, ¿ya? Entonces, y la otra pregunta es, ¿cuáles son las acciones que los geocientistas podemos realizar para aportar a la creación de un nuevo trato social y ambiental en Chile? Y la última era, ¿cuáles son los aspectos del conflicto socioambiental donde es importante la mirada desde las geociencias? ¿Ya?
Y en esas tres son la lógica que se hicieron las mesas de trabajo y se hicieron las discusiones y la gente aportó.
Fueron grupos más o menos que empezaron a conversar y a tejer ciertas respuestas en grupos de 10 personas, ¿ya? esta es otra iniciativa, ¿ya? Además de varias que han estado la comunidad, ¿cierto?, geológica, y me siento orgulloso de decirlo, de manera muy activa, proponiendo y realizando concretamente. Entre ellas también estuvo la que ocurrió el viernes 15 en el Departamento de Geología de la Universidad de Chile, ya donde fue un cabildo autoconvocado, donde participaron tanto estudiantes de posgrado e investigadores del departamento, ¿ya?, donde también le trataron de identificar sus demandas como personas y a su vez como geólogos, ¿ya? Otras iniciativas, y a eso yo los quiero convocar a todas las comunidades, esto no solamente ocurre en Santiago, existen geólogos que están trabajando y que tienen estas ganas de participar y hacer comunidad, ¿cierto?, en distintas regiones. Está el cabildo que se realizará en Copiapó este sábado 23 a las 4:30 en el Parque Caucarí, ¿ya?, se llama Cabildo del Río Copiapó, ya, por la escasez hídrica y los aluviones en toda la ciudadanía, ya, y allí se van a tratar las siguientes preguntas, ya, para que todos estén convidados, es abierto a toda la comunidad. ¿Cómo solucionar los problemas socioambientales a lo largo del río Copiapó? ¿Ya? Segundo, ¿cómo podemos exigir nuestro derecho al agua? ¿Ya? Y tercero, ¿qué políticas de gobierno deberían aplicarse en Atacama frente a la eventualidad de aluviones antes, durante y después de estos que ocurran? Este cabildo de Copiapó es un cabildo también autoconvocado y que organiza el Departamento de Geología de la Universidad de Atacama, también otra universidad pública. Existe otro cabildo también en Antofagasta, aquí ya un poquito más lejos, ¿cierto? El sábado 23 también a las 5 de la tarde en el Coliseo del Parque Croacia, es el Cabildo Geológico Antofagasta, y que este cabildo va a tratar temáticas muy parecidas a las que se tocaron este sábado acá en Santiago.
Bueno, de más está decir que si usted no sabe, reformulo. Todos estos datos, si no alcanzó a anotar, si va manejando, que si no se preocupe, lo puede encontrar en nuestro Facebook a partir de mañana. Vamos a convocar la invitación de nuevo. Y es súper importante que se sumen a los cabildos del área que sean. Organícese con su comunidad, si es geología, si es ciencia de la tierra, si es cambio climático, si es humanidades, si es arte. Ahí online la Universidad de Chile tiene una serie de también voy a buscarles el link, los voy a participar en Facebook, de cómo usted puede organizar un cabildo, qué tiene que tener, qué requisitos tiene, para que ustedes, todos los temas son bienvenidos.
También va a ocurrir uno, se está organizando, todavía no tiene fecha, en Valdivia, ya, organizadores desde el CERNE Geomin y también de la Universidad Austral, también han ocurrido ya cabildos dentro del Servicio Nacional de Geología y Minería, ya este van a realizar este viernes un cuarto cabildo. Entonces, chiquillos, la comunidad geológica está activa, solo tienen que tener ganas de participar, únanse, están invitadas toda la comunidad, sean geólogos o no, los estudiantes de distintas universidades, ¿ya? La comunidad tiene que ponerse las pilas.
Agregar que también hay otras universidades que no he mencionado que también están haciendo cosas, como la Universidad de Concepción, la Universidad Andrés Bello.
Exacto.
Y otros lugares donde también se están realizando este tipo de actividades. Es importante que la gente se autoconvoque y participe.
Sí, nos pueden mandar los datos si quieren que nosotros aquí les pasemos el dato de los cabildos de ciencias de la tierra en toda Chile, ¿cierto? Porque Santiago no es Chile. Y nos podemos compartir en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales. Eso con el tema de los cabildos. Rodrigo.
Ya, yo rápidamente les voy a contar algo que, bueno, ocurrió hace poco, se terminó lo que fue el crucero geológico CIMAR 25. Este año los cruceros CIMAR que se realizan cada año, este en su 25ª edición, ¿se dice así? 25ª.
Vigésima quinta,
gracias.
Siempre, nunca es tarde para aprender.
Nunca es tarde para aprender.
Yo les puedo enseñar cosas, mira qué bonito.
Bueno, se dividió en dos partes. La primera parte tenía un enfoque biológico-oceanográfico. La segunda parte, por primera vez, exclusivamente dedicado a la geología. Se realizaron tres proyectos. Uno de ellos, donde trabajamos de hecho aquí con Cristina y otros amigos,
ahí.
Exacto, el equipo estuvo también parte del equipo, es para estudiar la recurrencia y la influencia climática en los aluviones que han ocurrido los últimos 500 años en la costa occidental del estrecho de Magallanes, entre ellos lo que se refiere al río Las Minas, que cruza por la ciudad de Magallanes, y otros dos ríos que están cercanos a esa localidad, hacia el sur. También se realizó un proyecto para estudiar lo que se conoce como la falla Magallanes, que es una gran falla un segmento de ruptura de movimiento horizontal, similar a lo que podría ser la falla San Andrés en Estados Unidos, que separa la placa sudamericana con lo que se conoce como la microplaca de Escocia. Y la idea de ese proyecto, que le lleva dos investigadores del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, Gregory Pascale y Gabriel Vargas, era estudiar si esta falla tenía actividad reciente y qué peligro potencial pudiera representar para la gente que vive en Punta Arenas y las localidades cercanas. Y el tercer proyecto que se llevó a cabo estaba en búsqueda de minerales con aplicaciones para nuevas tecnologías en Chile. Entonces, ellos hicieron un muestreo bien amplio. El proyecto está dirigido por Daniel Moncá, del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, Marcelo García, Katia Decar, Brian Tanley y otras personas. Y ellos están detrás de ver qué tipo de recursos existen en la zona del fondo marino del Estrecho Magallanes, la parte central, la occidental y en algunos fiordos. Y este es un tema que ha ido ganando mayor interés debido a que a medida que pasa el tiempo van mejorando las tecnologías y ciertos recursos que se intuía que podían existir o que se habían mapeado y que antes no eran económicos, ahora se están haciendo económicos. Se piensa que de aquí a 10 años la minería submarina va a ser un tema a tratar y que se va a estar extrayendo cosas. Hace poco, de hecho ayer o anteayer, salió una noticia en Estados Unidos de gente que estaba muy preocupada porque Estados Unidos estaba quedando como rezagado respecto de lo que es la investigación de cómo explotar los recursos de tierras raras en algo que se llama nódulos de manganeso, que son como unas concreciones de minerales de manganeso.
¿Para qué se usan los nódulos de manganeso?
Son unas pelotitas, de alguna manera, de claro. Minerales que se
¿para
forman.
¿Para qué me sirven los nódulos de manganeso?
Es porque en realidad no es por el manganeso mismo, sino por minerales que están, elementos que están asociados a los nódulos de manganeso. Y hay varios de estos metales que corresponden a lo que se llaman las tierras raras, que tienen uso, por ejemplo, como el titanio, el cobalto, el níquel, etcétera, para las nuevas tecnologías. Entre ellos, por ejemplo, hay tipos que están súper entusiasmados porque dicen: nosotros podemos sacar estos nódulos de manganeso y están todos los materiales que se requieren para la fabricación de las nuevas generaciones de baterías. Y
me
hay muchísima cantidad de material. Y bueno, es un tema que se acerca a pasos bien rápido y que seguramente en Chile vamos.
Bueno, pasando el dato del CIMAR 25, es a bordo del crucero Cabo de Hornos de la Armada de Chile y cuenta con el apoyo del Comité Nacional Oceanográfico.
El Comité Oceanográfico Nacional, CONA,
eso.
Y el que CHOA. Tiene en su página web información acerca de todos estos cruceros. Y
a ellos les mandamos CHOA. Saludos. Ahora vamos al primer tema. Acuérdense que el tema de hoy, perdón, la primera canción, el tema de hoy es el cómo el cambio climático es un tema de justicia social. Para eso, Maisa Rojas, la directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, está por entrar a nuestro estudio a contestar muchas preguntas que tenemos para hacerle, pero antes vamos con Rush the Trees.
Trouble with the trees, for the maples want more sunlight and the oaks ignore their pleas. Mm-hmm.
Estamos de vuelta con Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra del Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estamos con Maisa Rojas. Bienvenida, Maisa.
Buenas tardes.
Maisa Rojas es académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y directora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia CR2. Doctora en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Climatóloga, experta en variabilidad climática, como en la generación de proyectos de cambio climático para Chile.
Proyecciones.
Actualmente es parte del panel asesor presidencial para la COP25 y coordinadora de mesas científicas. Además, es autora coordinadora del informe de panel intergubernamental de cambio climático, que es también conocido como el IPCC. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Oye, quiero meter la cuchara primero en la noticia que ustedes dieron antes de la canción.
Por favor.
Sobre la geología submarina. El fondo del mar en general es una de las zonas en el planeta que secuestra carbono, que es una parte muy importante del ciclo inorgánico del carbono. Remover entonces los sedimentos que están en el fondo del mar tienen el potencial de liberar ese carbono que se está acumulando y secuestrando desde la atmósfera, de vuelta a la atmósfera. Así es que es una variable que hay que considerar cuando empecemos a hablar de geología submarina. Eso solamente.
Pregunta, así súper fácil, antes de entrar en el cambio climático. ¿Qué significa eso de secuestrar el carbono y de liberarlo a la atmósfera? ¿Qué efectos podría tener?
Estamos hablando del ciclo carbono. El ciclo carbono es el ciclo más, el ciclo del agua, el ciclo carbono, el ciclo del nitrógeno, son estos ciclos integradores del sistema climático de nuestro planeta, en la cual se mueve alguna cantidad, en el ciclo del agua estamos hablando de la transformación del agua, ¿verdad? En este caso estamos hablando del carbono, y de hecho que se le llama el termómetro del planeta, el regulador del clima del planeta en la escala geológica. Hablando de eso, entonces...
Primera pregunta.
¿Qué es lo que es?
Experta en la mujer del cambio climático en Chile, yo necesito preguntarte, ¿qué es el cambio climático? ¿Qué hablamos cuando hablamos de cambio climático?
Ok. Bueno, cuando hablamos de cambio climático, yo creo que habría que ponerle un apellido, ¿verdad? Estamos en general pensamos en cambio climático antrópico, producido por efecto de la actividad humana. Porque nosotros entendemos de que el clima y yo que soy paleoclimatóloga y desde la geología, el clima ha cambiado y va a cambiar siempre a lo largo del tiempo, en escalas de tiempo muy distintas. La experiencia la tenemos en el día a día, de una estación a otra, de una década a otra y de milenios a otros milenios también, ¿okay? Pero cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de variaciones que son producto por un cambio que está producido el ser humano. ¿Y de qué estamos hablando en concreto? Estamos hablando que de hace como 200 años descubrimos los combustibles fósiles, una fuente de energía, y lo estamos quemando, y como consecuencia de eso estamos cambiando la composición de la atmósfera, tenemos más gases de efecto invernadero en la atmósfera, y eso ha producido, entre otras cosas, un calentamiento de un grado en los últimos, digamos, 150 años.
¿Y cómo uno puede saber, por ejemplo, porque hay muchos fenómenos naturales, me tocaba a mí con Rodrigo, por ejemplo, una vez un desprendimiento de hielo sur, que no era un tema de cambio climático.
Ya, eso es variabilidad climática.
¿Cómo puedo saber, o cómo uno, como ser humano normal, digamos, no experto, puede diferenciar, o dónde se puede informar qué son efectos del hombre?
Un ser humano normal no puede diferenciarlo.
¿Cómo se puede
saber?
Eso
lo hacemos los climatólogos. Hay dos conceptos importantes relacionados con el cambio climático. Uno se llama detección, y el otro es atribución. Detección se refiere a detectar que hay una señal que está cambiando, ¿okay? Entonces, primero que nada, por eso es bien importante, en los climatólogos siempre hablamos de escalas de tiempo relativamente larga comparado con el tiempo meteorológico, ¿verdad? El tiempo el que te dan en la noche en la tele es de...
Mañana va a llover, hoy día 35
claro,
grados.
Claro, la próxima semana, qué sé yo, ¿verdad? Estamos hablando de 30 años, de 50 uh-huh. años, de 100 años, y ahí hay una señal que uno puede medir. Si yo tengo datos, hartos datos, uno puede ver, acá hay algo que ya no es normal, sino que es ya, esa es la detección. El paso siguiente es decir si es que este evento, esta tendencia hubiese ocurrido o no sin la acción humana, ¿ya? Y eso se le llama atribución. Ese estudio es bien complejo, no es fácil de hacer. El año pasado el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, un informe indica que el planeta en los últimos 150 años se ha calentado un grado, y todo ese grado es atribuible a actividad humana. ¿Okay? Para eventos específicos, eso se llama atribución de eventos, es mucho más difícil poder decirlo. ¿Okay? Pero efectivamente hay, por un lado, metodologías que están emergiendo, por otro lado también el clima está cambiando, está emergiendo por sobre la variabilidad natural cada vez más, y por lo tanto estamos empezando a poder también hacer detección ya no solamente de la variable esta súper integrada que es temperatura global, sino temperatura a escala regional, precipitación y de algunos eventos extremos también.
En Chile, en si yo Chile, lo quisiera aterrizar sí, en Chile, okay. ¿Cuáles son los fenómenos que tú me puedes decir, mira, la sequía?
Exactamente, ese es un excelente ejemplo, y es uno de esos raros ejemplos del planeta en que ya podemos detectar y atribuir una señal a cambio climático. La mega sequía que hemos denominado, que la denominamos el año 2015, llevábamos 5 años de una sequía. Ya en ese año lo denominamos la mega sequía. ¿Por qué? Porque era muy larga. ¿Habíamos tenido sequías anteriormente? Sí. Pero esta ya llevaba 5 años, nunca habíamos tenido una de 5 años. Y además cubría una zona de Chile muy extensa. Y el 2016 creo que es el primer paper que indica que ya un tercio de esta mega sequía la podemos atribuir a actividad humana. El resto es variabilidad natural, y tenemos algunos modos que se llaman, etcétera. Estamos en 2019, la mega sequía continúa. ¿Cómo vemos el futuro? Esto es como, a ver, el clima es variable, ¿verdad? Y así como el tiempo es muy variable y uno lo puede predecir hasta cierto grado, tiene intrínsecamente una componente caótica. Y esto hay que pensarlo así como que entonces lo caótico es como cuando uno tira un dado, ¿verdad? Uno tira un dado y la probabilidad de que te salga un 1, un 6, uno puede calcular la probabilidad. Okay. Ya, esto es como que estamos jugando con un dado que está cargado. ¿Ya? Vamos a seguir, en el futuro van a haber algunos años que va a volver a llover como llovía antes. Sí, es muy probable que así sea, pero la tendencia está cargado ya hacia la sequía. ¿Por qué? Porque, bueno, lo hemos observado, lo entendemos los mecanismos físicos que están detrás, y los modelos que utilizamos para ver el futuro también lo indican. Así que tenemos como muchas líneas de evidencia robusta sobre el futuro de las precipitaciones en la zona centro-sur de Chile.
¿Tú opinas que tenemos buena calidad de modelos regionales en Chile para poder hacer esos cálculos como más al detalle de cuánta es la lluvia esperada, disponibilidad de agua esperada y cosas así?
Sí. A nivel de clima, digamos que han mejorado. Uh-huh. Es difícil la precipitación, modelarla es un tema bien complejo, sobre todo es complejo cuando hay una topografía tan compleja como la que tiene uh-huh. Chile, que tiene un océano, una cordillera a la costa, la zona central, y la cordillera de los Andes, todo esto como en 100 kilómetros, no es fácil, efectivamente, uh-huh. pero han mejorado.
Ayer en un conversatorio acerca de justicia climática, uh-huh. en la que estuvo Maisa junto uh-huh. a una abogada, una antropóloga, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad, a mí me llamó mucho la atención que tú indicaste en algún momento que tener esta certeza, ¿cierto?, mm. de lo que va a pasar de sequía, finalmente era un punto, de alguna manera, favorable para nuestro país, porque habían lugares del mundo donde esta proyección o en realidad había una gran incerteza sobre qué es lo que iba a pasar hídricamente, por ejemplo, en esas regiones.
Efectivamente, o sea, obviamente es una mala noticia, pero por otro lado nos permite planificar, ¿verdad? Nos permite como decir, bueno, okay, esto es lo que va a ocurrir. Y lo otro es que hace un par de años atrás pensábamos que así iba a ser el futuro, pero ya hace un par de años que estamos diciendo, parece que ya llegó,
ya
estamos en el futuro. Entonces, efectivamente, yo creo que debiera ayudar a la planificación.
Está súper interesante, Maisa. Te pido una pausa porque tenemos que ir a la publicidad de la radio y volvemos con el tema. Sus preguntas les recuerdo al WhatsApp +569 3771 4538, y nos vemos a la vuelta de esta pausa de publicidad.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Roberto Ávila Toledo, abogado de la Universidad de Chile. Me dedico a defender derechos humanos y promover derechos civiles en este país. Y creo en Radio Universidad de Chile porque encuentro que aquí queda plasmado el espíritu de don Andrés Bello en cuanto se abre espacio a la verdad, al pluralismo, cosas que son tan ausentes dentro del control monopólico de los medios de prensa en este país. Yo invito a que los chilenos sintonicemos esta radio porque realmente aquí hay un espacio plural para todos los chilenos.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Soy Antonella Esteves y quiero invitarlos para que me acompañen cada jueves a las 17 horas en Cuestión de Gustos. Una conversación con gente notable, creadores, artistas, escritores y escritoras que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Jueves a las 17 horas, Cuestión de Gusto. Les esperamos.
Estamos de vuelta en Rock Adicto, su programa de Ciencias de la Tierra, un esfuerzo que hacemos conjuntamente Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Estamos con Maisa Rojas. El tema de hoy es el cambio climático. ¿Es un tema de justicia social? Antes de empezar ese tema, Maisa, tengo aquí nuestro fan número uno, el Tommy Reyes, le mandamos saludos. Hace una pregunta, ¿es correcto hablar de cambio climático o es mejor referirnos a una crisis climática como lo que menciona Ripley's?
Buena pregunta. Efectivamente, es el año 2019 y yo diría que sí, el 2019 se ha comenzado muy fuertemente a hablar de crisis climática. Yo diría que comenzó el año pasado con este informe que yo te mencionaba recién, el informe del IPCC sobre 1,5 grados. Ahí queda de alguna manera manifiesto, por un lado, de que lo que les decía, el planeta se ha calentado un grado y es todo ese grado lo podemos atribuir a actividad humana. El informe después habla de que ya estamos viviendo las consecuencias del cambio climático, así que no esto es algo que va a venir en el futuro, sino que ya estamos viviendo los impactos del cambio climático, y los impactos del cambio climático en Chile lo estamos viviendo con esta mega sequía. Demos otro ejemplo. Hoy día se cumple la tercera ola de calor en la zona central, o de Santiago por lo menos, de la temporada.
Estamos en noviembre.
Estamos en noviembre. Estamos con temperaturas de
estamos
enero.
Estamos en primavera todavía.
Exactamente, ojo. Estamos en primavera todavía. ¿Ok? Suma la falta de precipitaciones con la ola de calor, tiene varios efectos colaterales, es la conjunción de estos dos cambios. Uno, en los caudales, cambia el régimen de caudales, obviamente, por un lado, y por otro lado, son los ingredientes para los incendios forestales.
Como el que está ahora en Valparaíso, terrible.
Exactamente.
Pregunta, ¿cuáles son, además de los incendios forestales y claramente la devastación, qué otros efectos sociales tiene estos cambios climáticos, crisis climática, digamos, en nuestro país o en el mundo?
Cuando uno habla de cambio climático y enfrentar el cambio climático, uno a veces habla de dos temas en particular. Uno es las causas del cambio climático, que es la emisión de gases de efecto invernadero, y ahí uno tiene que abordarlo a través de la mitigación, y eso se relaciona bastante directamente con dos vulnerabilidades de Chile. Una son las zonas de sacrificio. Regiones del país que son altamente vulnerables, que son pobres, que están saturadas de contaminación y que emiten gases de efecto invernadero, además de otros gases que contaminan localmente, ¿okay? Entonces por ese lado está estrechamente relacionado entonces nuestras emisiones con comunidades que se ven afectadas socioambientalmente.
Hay como un tema de desigualdad.
Exactamente, ¿sí? No tenemos termoeléctrica en el barrio Alto de Santiago.
Claro.
¿Sí?
Simple, corta. Okay.
Simple, yeah. Corta. Y por otro lado, entonces es mitigación, y por otro lado hay que enfrentar los impactos del cambio climático, a lo cual le llamamos adaptación. Cómo yo me enfrento a los impactos que ya están ocurriendo. Y ahí dijimos que para Chile la mayor vulnerabilidad en general para el territorio completo es la falta de precipitación y por lo tanto la falta de agua. Y antes que estallara la crisis social hace un par de semanas, lo que estábamos viendo es que en el norte chico estuvimos viendo los primeros emigrantes de la crisis hídrica de Chile, los primeros emigrantes en el país por cambio climático.
Eso claro. En
¿te acuerdas? Sí, claro. Montepatria, ¿sí? Sí, era Montepatria, ¿ya? De gente que se tuvo que ir nomás, no hay agua y me tengo que ir. Del
no,
lugar en
no hay
que
agua
vivo.
Y no va a haber agua, además.
Esta es una realidad, es una realidad muy fuerte. Y mucha gente, la verdad que uno cuando ve las redes y los comentarios, ¿cierto?, que hacen las personas, mucha gente recién se están desayunando con esta realidad, ¿ya? Y por eso también hay algunas personas, ¿cierto?, que dicen con mucha razón que esta crisis social es una crisis ambiental también. Este estallido social también tiene una raíz ambiental. Ya como decía Maisa, una termoeléctrica, o sea, no hay zonas de sacrificio en lugares donde hay un alto poder adquisitivo, por ejemplo.
Cuando hay un montón de literatura también nuevamente en el IPCC de que lo que hace el cambio climático es transversalmente amplifica las vulnerabilidades y los riesgos de una sociedad que ya los tiene, una sociedad que es altamente desigual. El cambio climático no nos afecta a todos por igual, y aquí el ejemplo yo creo que más simple es pensar en una ola de calor. En esta misma ola de calor, si yo vivo, yo estoy aquí ahora con aire acondicionado, si yo soy pobre y no tengo aire acondicionado, esa ola de calor yo la voy a vivir distinto. Claro. O si yo tengo acceso a un parque,
sombra, a un parque, de los árboles.
Exactamente, pasto, claro. Es muy distinto vivirlo a vivir en una zona que no tiene ningún...
O si me empleo en la calle al sol de barrendero, como estaban los chicos.
Entonces el impacto de la misma amenaza, que es la ola de calor, es muy distinto, depende mucho de tu exposición y de tu vulnerabilidad. Eso por un lado, y por lo tanto uno ve que el cambio climático afecta desproporcionalmente a poblaciones más vulnerables. Pero además, no solamente es eso, sino que una sociedad que es muy desigual también no puede enfrentar bien el cambio climático porque tiene zonas de sacrificio, porque tiene zonas en que no se preocupa por contaminar, en el fondo, ¿okay? Entonces están íntimamente relacionadas las desigualdades con tanto... las causas como las consecuencias del cambio climático. Y enfrentar el cambio climático sin enfrentar la desigualdad o la pobreza no es posible. Yo no voy a poder enfrentar el cambio climático si no enfrento la desigualdad, y no voy a poder enfrentar la desigualdad si yo no enfrento el cambio climático.
Van de la mano.
Exacto. Van de la mano, exacto.
Me parece, estoy desayunándome con Montepatria, con tantas cosas. Las preguntas, más 569-3771-4538. Vamos al segundo tema. Esto es Los Jaivas, Arde el Amazonas. Y a la vuelta, más cambio climático y Maisa Rojas.
Y noche sin parar, por el egoísmo de la humanidad. Si eres despistado, el problema está a tu lado, y por tu inconsciencia tendrás cabeza y pescado. Nunca pararán de sacrificar el todo por el todo con tal de ganar. Y la ecología grita día a día, se mueren los ríos y también el mar. Así envenenado.
rata, a ti no te perdono. Muere el ozono, oye, no te perdona. El Amazonas no te perdona. El Amazonas.
La tierra dolida llora en su desolación. Al ver cómo el hombre la destruye sin razón. Piensa en el futuro, toma una resolución. Que el amor es lindo, pero sin la corrupción.
Alerta a todos los animales de aire, mar y tierra. Grave peligro amenaza al planeta.
La ecología, qué hipocresía. La ecología, qué hipocresía. Oye, no te perdono. Muere el ozono, oye, no te perdona. El Amazonas, te has olvidado, cabeza de pescado. Te has olvidado, cabeza de pescado.
Volvemos con Roca Adictos, su programa de Ciencias de la Tierra. Estamos con Maisa Rojas hablando de la relación entre el cambio climático y justicia social. Este tema de desigualdad y todo, con la crisis en Chile y el movimiento social, uno de los principales efectos, además de todo, digamos, es la cancelación de la COP25.
Así es.
¿Qué sucede ahora? ¿Qué, cómo podemos seguir la presidencia? ¿Qué va a pasar con Madrid? Cuéntanos un poco de cómo es el dibujo ahora.
Bueno, está complejo. Yo creo que lo que probablemente a nosotros como ciudadanos de Chile en lo que más nos interesa es que, a ver, la COP tiene varios ámbitos en los cuales es importante y obviamente tiene una importancia crucial para las negociaciones y ver cómo el planeta entero se movilice hacia la acción climática en esta etapa de urgencia en que estamos. Y en ese sentido es muy importante y se tiene que seguir haciendo, independiente de lo que nos pase a nosotros. Pero para Chile permitió que todo este año el tema de cambio climático estuviera en la discusión pública, que entendiéramos sus causas, que entendiéramos sus consecuencias. Y también movilizó muy fuertemente una agenda nacional. Estábamos discutiendo una ley marco de cambio climático. Empezamos a pensar, definimos que Chile iba a ser carbono neutral al año 2050. Probablemente ya nadie se acuerda de eso, pero eso es una tremenda noticia.
O sea, no todo está perdido, hay cimientos para cosas.
Pero es gigantesco, además te voy a decir. Bueno, eso entonces, a ver, la carbono neutralidad 2050 nos estamos mirando de aquí a 30 años a dónde queremos estar, ¿ya? Eso está definido. Y lo que venía ahora es cómo vamos a llegar para allá, cómo lo vamos a hacer. Y lo vamos a tener que hacer entre todos y todas. Lo van a tener que hacer las empresas, el sector público, lo van a tener que hacer las regiones, los municipios, los académicos, etcétera, etcétera. En toda esa discusión que se nos viene, hay muchos elementos que nos van a ayudar a resolver este conflicto social también. Están íntimamente relacionados. Y perdón, lo que yo quería decir en el fondo es que todas estas cosas estaban ocurriendo, que eran muy positivas para el país. Se actualizó, Chile actualizó su compromiso ante el Acuerdo París, que se llama NDC, que es un salto bien importante comparado con la NDC anterior, etcétera. Entonces, el peligro que yo le veo, y esto es lo que a mí personalmente me tiene más motivada para estar hablando en los medios hoy en día, es que no pensemos que esta crisis social no tiene nada que ver con el cambio climático. No pensemos, porque ahora estemos de repente hablando de pensiones y de salud, estos temas socioambientales no las vamos a tener que enfrentar. El cambio climático es transversal. Cualquier cosa que pensemos, ahora estamos hablando de una nueva constitución, vamos a sentar las bases de un acuerdo, de las reglas de convivencia de nuestra sociedad. Tiene que estar incluido este tema transversal, que es el desafío del siglo XXI, el cambio climático. ¿Okay? Si tenemos mucho que aportar, y obviamente se nos va la COP y como que sale de la noticia, y ahí está, hay un peligro de que perdamos todo lo que ganamos este año. Dos noticias. Efectivamente, la COP se va a Madrid, el equipo negociador que tiene que hacer sus cosas para la parte internacional se va. Algunos de nosotros chilenos vamos a ir también allá y vamos a estar hablando de la crisis social igual. Pero acá en Chile se está organizando una COP paralela, se llamaba la Cumbre Social por la Acción Climática, con ciento y tantas organizaciones de la sociedad civil. Lo que nosotros estábamos organizando desde el comité científico, desde el mundo científico, lo vamos a mostrar allá, en la Cumbre Social. Así que la Cumbre Social se mantiene. Vamos a estar en los mismos días de la COP, que es del 2 al 13 de diciembre. Vamos a estar en Cerrillos.
¿Físicamente dónde?
Físicamente es en el Centro Cultural Tío La Loparra, que está al lado del terreno de Cerrillos donde se iba a hacer la COP.
¿Y hay que inscribirse o uno, todo ciudadano puede ir? ¿Cómo es esto?
Hay una página web, hay Cumbre Social por la Acción Climática. ¿Sí? Y bueno, nosotros como desde el comité científico hicimos un llamado para exposiciones o presentaciones, para propuestas desde el mundo científico. Nos llegaron más de 100 y la idea es que esas ahora se muestren en la Cumbre Social. Yeah. Estamos en la planificación de eso, así que estamos trabajando muy intensamente, porque en el fondo nos estamos como medio desdoblando para lograr mantener la agenda presente en este nuevo contexto, ¿sí?, de crisis social en Chile, y también lograr aportar algo en Madrid.
Tenemos por WhatsApp una pregunta muy parecida a mi próxima pregunta. Es, como país, con todos estos avances que yo, ¿estamos respondiendo bien? ¿Estamos quedando corto? ¿Qué medidas? ¿Qué otras cosas nos faltan? ¿Qué cosas pueden hacer las personas en la calle? ¿A quién hay que pedirle que haga más? No sé. Sitúame un poco si estamos en esto que estamos haciendo, que me parece súper bien. Si eso es mucho, es poco, es suficiente.
Bueno, digamos que es bueno, suficiente, probablemente no. Yo estoy súper contenta con que se están organizando muchos cabildos, hay mucho diálogo sobre la relación entre nuestros problemas ambientales con estos problemas sociales. Y yo espero que eso, de alguna manera, permee también la discusión de una nueva constitución. En esta nueva constitución, de alguna manera va a tener que reflejar este contexto transversal en que estamos viviendo en el siglo XXI, para que nos ayude a enfrentar los desafíos del siglo XXI, ¿verdad? Va a tener que incluir de una u otra manera cambio climático nuestra nueva constitución.
Ahora, ponte tú, yo volviendo al tema como de las personas, la gente que como que pregunta, ¿qué puedo hacer yo, ponte tú?
Sí.
Que no tengo auto, que no sé qué. ¿Qué más puede hacer uno? Porque no es como que...
Sí, hay una cosa que a mí personalmente me gusta mucho, que creo que es bien simple de hacer y que tiene un impacto bien importante. Las emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente como 70% viene de la quema de combustibles fósiles. Es decir, claro, cuando yo ando en auto, en avión, en barco, qué sé yo, la electricidad, si es de una termoeléctrica. Pero el otro como 30%, 25%, viene de la agricultura. ¿Ok? Ya. Yeah. viene de las emisiones de la agricultura y viene sobre todo de lo que se pierde y se bota en la comida. Como un tercio de la producción mundial de comida se pierde o se bota. ¿Ok? Eso yo encuentro que es un problema.
Es un problema más cuando hay gente que se muere de hambre en todos los países del mundo.
¿Verdad? Y desigualdad. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Así que no debiéramos, no sé, yo fui educada que no se botaba la comida en la casa. Claro. Pero además de eso contribuye a los gases de efecto invernadero. Si todas las emisiones asociadas a lo que se pierde y se bota se suma, y pensáramos que un país es el tercer país que más emite después de China y Estados Unidos. O sea, son hartas emisiones. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? No pierda ni bota la comida, lo que está, claro, lo que, bueno, desde no sé, por la feria, supermercado a mi plato, que es la parte que yo me puedo hacer cargo, ¿verdad?
Claro. Claro.
Eso.
Y preferencia de consumo local también, que no tengan también huellas de carbono.
Exactamente. Hay dietas que son, que emiten menos también,
y también,
etcétera.
Tiene que ver la manera de vivir, ¿no? Como el exceso de consumismo, tener demasiada ropa, comprar.
Todo eso,
tener
todo eso
ropa,
también.
¿No?
Pero yo de verdad, sinceramente, yo siento que como que el botar comida es algo que realmente uno puede hacer.
Congélelas.
Por último, claro, congélelas.
Yo congelo.
Bueno, hay un montón de iniciativas también para Mr. Compost, ahí se me ocurre también. Rápidamente. Hay una cosa de compost de gente que se dedica al reciclaje y te van a buscar a tu casa, o tú vas a unos puntos de reciclaje de la basura orgánica. Ni siquiera es que de
en la facultad tenemos eso ahora, ¿verdad?
¿De basura orgánica también?
Sí.
Mira.
Sí.
Ustedes deben tener, por lo menos en una cocina de geología deben tener un basurero de compost.
¿Dónde se entera una? Antes de ya vamos terminando, y agradezco a todo el mundo las preguntas que nos han hecho, pero va aquí la última pregunta del día de hoy. Es cómo, en el fondo, un poco mirándose adelante, ¿cómo podemos hacer este desarrollo país sin descuidar los temas medioambientales, socioambientales? ¿Cómo ambos?
Objetivo de desarrollo sostenible. 17 objetivos, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, son 17 objetivos transversales indivisibles.
Ya, pero en Chile particularmente, ataquémoslo así como un poco más. ¿Qué se puede hacer además? Ok, hay que ponerlo en la Constitución, pero ¿qué cosas o qué esperarías tú que hicieran? Ojalá las empresas se adhieran a no sé qué, que ojalá pasara algo. Si tú pudieras así soñar un desarrollo sostenible ideal, ¿qué?
Está nuestra estrategia de largo plazo. Vamos a ser carbono neutral al año 2050. Hay una agenda de electromovilidad. Vamos a tener ciudades más sin contaminación local, menos ruidosa. Igual van a estar congestionadas si nos subimos todo el auto eléctrico, así que tampoco no es la solución para todo. Al año 2040 se cierran todas las centrales a carbón. Ojalá que eso se pueda adelantar. Están ocurriendo muchas cosas, hay que acelerarlas.
Es una noticia esperanzadora.
Sí, hay que hacer hartas cosas en agricultura, eso sí, todavía ahí hay espacio. Y hay que tener planificación para los incendios, por ejemplo, porque nuestros bosques nos ayudan a capturar y a secuestrar CO2, pero si los quemamos, si se nos queman, como se quemaron en el año 2017 en el mega incendio, obviamente no se pierde todo el balance de captura.
Maisa, muchas gracias por venir hoy día. Antes de irnos, vamos a las recomendaciones, chicos.
Las recomendaciones, yo quiero empezar
rapidito porque si no el patio radio controlado nos va a echar de aquí.
Ya. Miren, este sábado 23 y domingo 24 estoy pensando en los niños y sus familias. Entre las 11:30 y las 7:30 de la tarde en la explanada Centro Cívico de El Bosque, en Eleuterio Ramírez, 18.264 del Bosque, se realizará la quinta versión de FestiCrin, Encuentro Nacional de Música para la Infancia. Ya allí habrán dos jornadas donde habrán participación de niñas y niños, ¿cierto? 16 bandas, talleres, conversatorios, ya, y muchas actividades, ¿cierto? Entrada liberada. Y quiero hacer hincapié en que ahí estará la banda Porota, ya. Esa es una banda para niños que toca este sábado a las 2, ya, y este es un proyecto musical que busca reforzar la relación de niños, niñas y jóvenes y sus familias con la naturaleza. Su música también está disponible en Spotify.
Mira, Rodrigo, ¿recomendación?
Sí, también hay un documental en Netflix que se llama Before the Flood, que es de Leonardo DiCaprio y que viaja por el mundo investigando las consecuencias del calentamiento global. Así que viene atingente al tema que estábamos hablando. Y el otro documental es de NOAA, que se llama Decodificación de la Máquina Climática. También está disponible en Netflix. donde se explican los mecanismos de cómo funciona el clima en la Tierra y se habla de las capas polares y otras cosas interesantes.
¿Más alguna recomendación antes de irnos? Ninguna. Lea, infórmese.
La COP 25 social.
¿Hay una recomendación?
Sí. 3 al 13
en Cerrillo, sí. Perdona, participar en la cumbre social por la acción climática.
Bueno, chicos, eso ha sido el rocadicto del día de hoy del cambio climático. Los esperamos la próxima semana con un tema de cómo incluimos a todos, el tema de inclusión en medidas para las catástrofes. Vamos a estar con
Natalia Estudillo, geóloga del CERNAGEMIN.
Y nos vemos el próximo miércoles en Rocadictos, su programa de ciencias de la Tierra. Nos vemos el próximo miércoles, ojalá que no haya tanto calor. Adiós.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.